El texto de hoy nos va a llevar a pensar sobre la pregunta más importante en este mundo, en esta vida. Es una pregunta muy importante porque de esta pregunta depende la vida eterna. Vamos a ver en este texto que la pregunta que sube es, ¿quién es Jesucristo? Entonces, como dice en Juan 17:3, esa es la vida eterna, que te conocen a ti y a Jesucristo. Entonces, bien importante, y sé que muchos de ustedes tal vez piensan que pues este ya lo saben y es un hecho, y qué bien, pero también sabemos que muchas diferentes ideas están alrededor de nosotros sobre quién es Jesucristo. Y hay algo, no puedo pensar en algo más triste de lo que, vamos a estar en Lucas 9, pero ahorita quiero que leemos juntos en Lucas 13, 25 a 28, donde vemos una escena horriblemente triste. En Lucas capítulo 13, versículo 25, estábamos brincando en medio de una parábola y aquí dice Jesús: después que el dueño de la casa se levante y cierra la puerta y ustedes estando fuera comienzan a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son, apártanse de mí todos los que hacen iniquidad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Entonces, pueden imaginar la escena, qué tan triste. Aquí estamos leyendo de personas que dicen que comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Personas que sí habían escuchado mucho de Jesucristo y tenían la idea de que ellos estaban en buena relación con Jesús. Pero ahí en el día final, Cristo les dice que ellos quedan afuera porque no habían captado bien quién es Cristo. Entonces, este mensaje es para hacernos pensar de lo que vemos aquí en capítulo 9, quién es realmente Jesucristo, quién es este que puede enseñar con tanta autoridad que la gente queda asombrados, quién es este que manda con las olas y el viento. Es una pregunta que sube varias veces en el Evangelio y no es porque, por ejemplo, los discípulos seguían aprendiendo de Cristo y nosotros también. No es porque ya vamos a poder en un día decir, ahora sé todo lo que es Cristo. Pero a la vez, tal vez algunos de ustedes van a darse cuenta de que mi idea de quién es Cristo no es bíblico y por eso necesito llegar a conocerle personalmente como realmente es. Entonces, ¿por qué no oramos y pedimos al Señor ayudarnos a captar lo que Él quiere que captamos? Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad de ver en tu palabra y pensar sobre esa pregunta de quién es Jesucristo. Y pedimos, Señor, que cada uno aquí sea bendecido con ojos abiertos para verte en tu hermosura y doblar su rodilla para entrar en esa relación personal que estás invitándonos a tener contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, Lucas 9, capítulo, versículo 18. Aquí dice que estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos. Y les preguntó, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces, por fin, él está teniendo un poquito de tiempo a solas con sus discípulos, un tiempo íntimo donde él quiere enseñarles y hablar con ellos. Pero comienza con esta pregunta, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Y una cosa, chavos, que hay que recordar, cuando Dios o Jesús hace una pregunta, ¿es porque él no sabe la respuesta? No, él sabe la respuesta, pero él nos hace preguntas reflectivas, podemos decir, preguntas que deben causarnos pensar, porque él quiere que aprendamos algo en esta práctica con él. Entonces, él quiere que ellos piensen, ¿quién dicen las multitudes de Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Entonces, versículo 19, ellos respondieron. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Los primeros que mencionan son personas que piensan que Jesús es Juan el Bautista. Y la razón es porque Juan el Bautista ya fue decapitado por Herodes. Leen conmigo aquí en el mismo capítulo, pero versículo 7, donde dice Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Entonces Herodes, quien mató a Juan el Bautista, ahora está perplejo porque viendo, escuchando sobre Jesús, piensa que pues puede ser que es Juan que ha regresado de la muerte. Y si es Juan, ¿por qué le da miedo? Porque a lo mejor piensa que Juan ha venido para tomar venganza por lo que hizo Herodes. Y pues pensando en el ministerio de Juan el Bautista, pues vemos que él tenía un ministerio donde él hablaba muy directamente, muy fuertemente contra las injusticias en el tiempo de Jesús. Y entonces los que pensaban que Jesús era Juan el Bautista, veían que Jesús, o pensaban de Jesús, de uno que ha venido para quitar todas las injusticias de este mundo, que ha venido para tomar venganza sobre cualquier maldad en este mundo quebrantado en que vivimos. Y en un sentido, pues este suena bien, ¿no? Tener a uno que por fin va a llegar a terminar todas estas maldades. Y así es hoy. Para algunos, Jesús es más que nada una persona que llegó para mostrarnos la verdad y la justicia y ha venido para quitarnos de las injusticias de esta vida. Para algunos, llegando a conocer a Jesús, les da promesas de que ahora van a ser libres de estas injusticias. Si tengan a Jesús, ya no les van a tratar mal en el trabajo, o su matrimonio va a mejorar, y todo lo que piensan que son las injusticias que tengan van a acabar. Y quiero que noten, esas diferentes ideas hasta cierto punto tienen razón, aunque son ideas erróneas. Otros dijeron de Jesús que era Elías. Elías, ¿ya saben algo del profeta Elías? Si pueden leer en Primero de Reyes, ya van a... ¿Qué sabes de él? Ok, perdón, no encontré mis oídos. Entonces, pero, ¿otra vez? Ok, sí, muy bien. Perdón, no escucho desde aquí. Pero, ok, muy bien. Sí, Elías fue usado por el Señor para hacer grandes milagros. Y era diferente de los demás profetas porque tenía capacidad de hacer muchos milagros. También, si piensan en la viuda en Sarepta, por 3 años, cuando no tenían lluvias y no tenía comida y todo, cuando Elías estaba, ella y su casa no faltaba nada de comida. Y sí, ese fuego del cielo, un profeta que hizo grandes milagros. Y a lo mejor algunos viendo a Jesús y los milagros que estaban haciendo, pensaban en Elías y pensaban, a lo mejor ese es Elías que ha regresado. Y ahora tenemos otra vez un profeta entre nosotros que puede lograr nuestros sueños, que puede asegurar que vamos a recibir los milagros que queremos. Para ellos Jesús era más que nada como un genio en una botella, que nada más ha venido para darles lo que quieren. Y muchos que piensan en Jesús de esta manera, esperan de que si están orando a Jesús o están acercando a Él, Él les va a hacer milagros para que su vida sea mucho más fácil o bonito. El tercer grupo aquí mencionado es personas que nada más dicen que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Eso a lo mejor es lo que la mayoría del mundo piensan hoy de Jesús. Uno que es un buen maestro, sabio, filósofo, poderoso, curador. Uno que ha venido con un mensaje importante. De hecho, en Dinamarca, donde yo soy, muchos piensan que eso es lo que Jesús nada más vino para darnos, un mensaje importante, pero igual de Buda y otros que han venido después con diferentes mensajes. Y podemos hacer la pregunta, ¿Cristo sí vino con un mensaje importante? Claro que sí, sumamente importante y poderoso. Entonces, lo que vemos aquí es que todos creen algo de Jesús, y eso es igual aquí en México, ¿verdad? Cuando hablamos con gente, pues creo, por lo menos yo no he encontrado a alguien todavía que dice que pues yo no creo en Jesús para nada. Todos creen en Jesús, pero las ideas que traen de Jesús son muy diferentes. Y por eso, chavos, tal vez tú dices, pues yo creo en Jesús, entonces estoy bien. Pero aquí hay que fijarse bien en, pero ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús en quien crees? Porque si para ti Jesús es como un genio en la botella que nada más ha venido para realizar tus sueños, a lo mejor vas a encontrarte entre los que van a estar afuera al final, si no cambias esta idea. Pero muchos en México van hasta decir que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador, quien hizo su parte para ofrecernos la salvación. Con eso, gente cree que Jesús hizo su 50% o hasta 99% para lograrnos la salvación. Lo que nada más falta es que nosotros ponemos nuestra parte. Y esta gente, hasta cierto punto tiene razón, pero faltan algo muy clave para obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque todavía piensan que tienen que ganar su propia salvación por algunas obras o ritos, por asistir a algún lugar. Y como dije antes, muchos al final de cuentas nada más dicen que Cristo nos dejó un bonito ejemplo de humildad y sacrificio, y para nosotros lo más importante es seguirle en esto. Entonces, esas son las ideas de los demás y tal vez algunos de ustedes traen esas ideas. Pero en versículo 20, ahora Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Okay, es interesante pensar en qué piensan los demás, pero Cristo al final de cuentas quiere saber qué es lo que tú dices de mí. Ahora es donde vemos que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que debe tocarnos cada quien personalmente. No es quien dice tu consejero quién es Jesús, no es quien dice tus papás, o los líderes en tu iglesia, tus amigos. Pero ¿quién dices tú? ¿O qué dices tú de Cristo? Y creo, como representante de los discípulos, Pedro responde, y aquí dice, y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Muy bien, entonces, por andar con Cristo en este tiempo, parece que ellos tienen otra idea de que lo que tienen las multitudes. Él dice que Jesús es el Cristo, el Mesías. Mesías en hebreo y Cristo en griego, pero lo que significa el ungido de Dios. Creían que Jesús era el ungido de Dios, y para judíos este quería decir el quien Dios ha estado prometiendo mandar. El Antiguo Testamento lleno de diferentes profecías hablando de que un día Dios iba a mandar un rey, y ese era el rey que Israel esperaba en aquellos días. De hecho, vamos rápidamente, Lucas 3, 15. Aquí hablando del nacimiento de Juan el Bautista, pero dice aquí que como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Entonces, el Cristo era quien Israel estaban esperando, el Salvador, quien un día iba a venir para cambiar todas las cosas. En capítulo 2 de Lucas 11, también menciona Cristo. Aquí los ángeles anunciando sobre Jesús cuando nació en Belén. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Entonces los discípulos con esta confesión, con este lo que Pedro dice aquí, están diciendo: estamos de acuerdo con los ángeles y con las profecías que tú, Jesucristo, eres el quien hemos estado esperando. Vienes de Dios. Y si tomamos más tiempo para leer en el Antiguo Testamento sobre Cristo, cómo es y qué es lo que uno debe esperar de Él, lo que vemos es que Él es el quien Dios ha prometido mandar con brazo fuerte para salvar al pueblo de Dios, para rescatarles de sus propios pecados y asegurarles su salvación. Y también recordamos que Dios no comparte su gloria con nadie, entonces esta salvación, ese Salvador que Dios ha prometido mandar, es un Salvador que pueda hacer y lograr lo que Él ha venido a hacer sin nuestro apoyo. Y si pensamos en los milagros de Cristo, este nos ayuda a entender que eso es lo que Cristo ha venido a hacer. Cuando Él curó el ciego, ¿fue con el apoyo del ciego o nada más con sus propias palabras? 100% su obra, ¿verdad? Cuando Él hizo milagros, era muy obvio que ese es solamente por el poder de Dios. Y no es como dije antes, algunos que piensan, pues Él hizo su parte y ellos hacen su parte. Cuando Cristo proveó alimento por los 5,000 más sus familias, no era como cuando nosotros comemos juntos en las iglesias, cada quien lleva su comida y ya compartimos. No, Él hizo un banquete, proveó todo. Y ese es algo que nos debe ayudar a entender el tipo de salvación que Él nos ofrece. Salvación que depende 100% de Él y nada de nosotros. Y entonces, cuando piensas en Jesús, hay que entender que ese es el Jesús de la Biblia. Él quien ha venido para rescatar a ti y a mí del fuego eterno, pero de una forma que hace que cuando uno está salvo se da cuenta que ese fue 100% por gracia del Señor y su obra. Y pero también quiero que pensemos en algo que he estado pensando cuando muchos dicen, pues yo creo en Jesús y creo que Él es el Salvador que ha logrado todo para que yo pueda estar salvo. Pero me conviene nada más creerlo en así como mi Salvador, pero Señor, alguien quien ahora va a mandar con mi vida y requiere que llevo fruto, no, ahorita la verdad es, me conviene más nada más asegurar que no voy al infierno y quiero seguir viviendo mi vida como quiero. Ahora ese suena como que ahora están viendo a Jesús más como el genio en la botella, ¿verdad? Que nada más ha venido para asegurarnos nuestra salvación, pero no pedir nada de eso y no esperar cambiarnos. Ese no es el Jesús que vemos en la Biblia. Es Jesús que viene, es Señor, como dice. Creer, ¿cómo es Romanos 6:23? Paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora algunos van a decir, pero, ok, entonces sí es por obras, yo tengo que hacer obras para... No, la salvación es algo que Él ofrece 100% gratis por lo que Él hizo cuando dio su vida en la cruz. Pero hay que recibirle como es, un rey, un Señor que ha venido con poder para cambiar nuestras vidas y darnos libertad de las cadenas del pecado y asegurar que llevamos fruto para Él. Y tristemente muchos han escuchado el Evangelio de una forma perversa y piensan que no, es nada más para asegurar que no voy al infierno y ya sigo viviendo como quiero. Chavos, ese no es el Jesús que vemos en la Biblia. Y entonces, versículo 21 dice que, pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Entonces, no es porque Pedro y ellos tenían otra idea errónea, es porque sí, tenía razón que Él es el Cristo, el quien... Sí, va a estar en el trono de David y va a quitar el mundo de todas las injusticias, pero tiene que pasar algo primero. Y creo que es por eso que Él dice, no díganos esto a otros todavía. Tenía razón, pero todavía no estaba listo para ser proclamado así. No era su tiempo. Pero hoy... En el tiempo que vivimos nosotros, sí es tiempo para proclamarle como el Cristo, el Salvador del mundo. Y lo vemos aquí en Lucas 24. Voy a leerles 44 a 47. Este pasa después de la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario... que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados y a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahora en su nombre predicamos Cristo, llamando gente a arrepentirse para el perdón de sus pecados, confiando plenamente en ese Cristo quien ha dado su vida en rescate para muchos. Entre creemos y esperamos que sean ustedes. Pero como dice aquí, era necesario, dice, que Él padeciera. Y eso, regresando a Lucas 9, es lo que Él dice aquí. 22, y les dijo, porque el Hijo del Hombre debe padecer mucho Entonces, antes de poder ofrecernos esta salvación, Él tenía que sufrir. Entonces, ellos, esos discípulos, igual que hoy, muchos creyentes hoy en día no entienden este de que ser seguidor de Cristo implica también algo de sufrimiento y persecución. ¿Okay, chavos? No estamos aquí para decirles, pon tu fe en Cristo y ya la vida va a ser tan fácil y rápido que no van a tener... No, al contrario, Cristo dice claramente que implica algo de sacrificio. Pero el sacrificio para la salvación ya lo hizo Cristo y eso es lo que queremos recordar. Dice que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Y muchos en este tiempo no estaban dispuestos a seguir a Cristo cuando comenzaron a entender eso que implica sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un rey que iba a establecer el reino de Dios ahora en Israel. Ellos lo que querían era nada más uno que iba a quitarles de sus enemigos de fácil. Y como dije, eso es lo que muchos piensan hoy en día con Cristo. Cuando piensan esto de llegar a entregar su vida a Cristo, significa disfrutar todo lo que el reino implica ahora. Y no es así. Sí hay gozo, gozo perfecto que uno puede disfrutar ahora en Cristo. Hay paz. Y fuerza para aguantar, ser paciente y perseverar. Entonces, era necesario que Cristo, quiere decir que no era opcional. Ahora podemos preguntar, ¿por qué es necesario que Jesús Cristo tenía que sufrir? Pues de esta manera, como leemos en Lucas 24, se cumpliera las profecías. ¿Alguien sabe de alguna profecía que habla del sufrimiento y la muerte de Cristo? ¿Josué? ¿Y dónde es? Isaías 53. Muy bien. Ajá. Entonces, un ejemplo. Esas profecías que Dios nos ha dado fueron cumplidos cuando Cristo dio su vida, sufriendo, sin quejándose, amando al Padre, obedeciendo sus mandamientos, entregando su vida, a pesar de que Él podría haber mandado o llamado a ángeles mil. Pero vamos también a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, 25 a 28. O vamos a leer 24 a 28. Romanos capítulo 3. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Notan ahí? La justificación que tú y yo ocupamos como pecadores para poder estar delante de Dios es algo que podemos recibir gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Perdón, sé que hay muchísimas cosas aquí en que podemos hablar más, pero ahorita quiero nada más que entiendan. Aquí está hablando de la necesidad de que Cristo derramaba su sangre, dio su vida, pagando por el castigo que merecía nuestros pecados y que merecen nuestros pecados. A 26. Hablando de la muerte de Cristo, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Okay, entonces, si uno tiene fe en Jesús, ya puede recibir esta justicia que Dios está, que Cristo logró por nosotros cuando Él dio su vida. Pero muchos leen eso, pues yo tengo fe en Jesús, entonces estoy bien. Pero otra vez, ¿cuál Jesús? En Puro Angelo tienen un Jesús de madera, de negro, y hay aquí en México muchos diferentes Jesuses. Por eso otra vez vuelve a lo mismo, de que hay que entender quién es Jesús. Pero también quiero repetir y decir que no estamos hablando de saber todo de Jesús y como que ahora, hasta que sabes todo el detalle de Él, ya no puedes estar seguro de tu salvación. No, pero sí lo que tú necesitas entender es que es el Jesús quien, cuando Él sufrió la muerte en la cruz, estaba sufriéndolo para que tú y yo podamos recibir perdón de nuestros pecados solo por lo que Él hizo y nada por lo que tú y yo podemos hacer. Si tú, Jesús, es uno que nada más hizo su parte y tú tienes que poner tu parte, es otro Jesús. Si tú, Jesús, es nada más uno que puede hacer milagros para que tú disfrutes más tu vida aquí, es otro Jesús. Ese Jesús es Dios el Hijo, quien sufrió la muerte, el inmortal, como cantamos, muriendo, haciéndose mortal por ti y por mí. Y cuando es así, pues 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces ahora, entendiendo bien quién es Jesús, podemos hacer la pregunta ahora, ¿qué es tener fe en Él? Porque aquí también, desagradablemente, hay muchas diferentes ideas. Muchos dicen, pues yo tengo fe de corazón de que vamos a ganar este campamento. ¿Es seguro? Bueno, muchos me dicen que no. Pero vamos a ver. Pero eso es más un sentimiento, una idea de que a lo mejor nos va a ir bien. Pero eso no es lo que la Biblia menciona, fe. Hebreos 11:1 nos dice que es fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí, chavos, tener fe en Jesús, cuando ya entiendes quién es Jesús, es más que nada con tu mente decir, ahora voy a creer lo que la Biblia dice de Cristo. Y como que mencionó ayer, la manera de permanecer en Cristo es creer, seguir creyendo en Jesús, confiando en quién es Él realmente. Y de igual manera, para entrar en esa relación personal donde recibes perdón de todos tus pecados y llegar a ser limpio delante de Dios, requiere que llegas a decidir de que es cierto. Yo no puedo hacer nada para asegurar mi salvación. La Virgen tampoco, ningún santo, ningún esfuerzos propias. Yo estoy perdido, sin esperanza, a menos de lo que dice de Jesucristo en la Biblia. Es cierto que Él puede rescatarme. Aquí estoy ahogándome, pero Cristo puede salvarme. Entonces no es un sentimiento tener fe, es una convicción de lo que dice aquí en la palabra de Dios, es cierto. Y voy a confiar en esta roca firme, quien es Jesucristo. Entonces, espero lo que hemos aprendido en esta lección es de que hay muchas ideas populares de Cristo, de Jesús, muchas diferentes ideas. Y muchos de ellos tienen razón hasta cierto punto, pero no son completos y por eso no bastan para salvarnos. Hay que llegar a creer que Jesús es el Cristo de quien hablan las Escrituras, el quien ha venido para salvarnos con mano fuerte y es un Señor que un día va a regresar como Rey aquí también en este mundo. Y lo que eso debe significar para cada uno de nosotros es que necesitamos llegar a un arrepentimiento donde cualquier otra idea que hemos tenido sobre la salvación y cómo podemos llegar al cielo, lo ponemos al lado y decidimos, no, solamente en Cristo hay lo que yo necesito. Dejando cualquier otra idea al lado y decir, no, por favor, Señor, sálvame, porque yo no puedo en mí mismo y las ideas que he tenido son erróneas cuando veo en el espejo de tu palabra. Que yo necesito un Salvador que pueda hacerlo 100% por mí. Y solo hay uno que puede hacer esto. El Señor Jesucristo. Quien vino, como dice en Hechos 16. Ahí había un carcelero que preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo. Y tu casa y tú serán salvos. Entonces, cuando tenemos este fe, si tú estás siendo capaz de ver a quién es Cristo como ese, te rogamos, por favor, no tardan en echar sus vidas a Él y decir, sí, Él es quien necesito más que nada. Les rogamos, chavos, piensan bien en quién es Jesucristo y confían en Él en toda su vida. Vamos a orar. Señor, gracias que a pesar de que hay mucha confusión en el mundo sobre quién es Jesucristo, en tu palabra vemos claramente quién es. Y esta tarde, por tu misericordia y gracia, podemos confiar en ti. Y oramos que das fe a cada quien aquí también para entregar sus vidas a ti. Y no solamente para ser salvo, pero para seguir andando contigo por fe. Gracias porque podemos estar seguros dónde vamos cuando morimos, cuando llegamos a conocer el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.